Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Hablemos de este informe que publicó ayer el Diario del País, trabajo del colega Carlos Tapia, que parte de un pedido de acceso a la información y que logró que, bueno, le fueran entregados una importante cantidad de expedientes que revela una situación francamente sobrecogedora en el INISA, ¿no? En los centros de detención del INISA. Es realmente terrible lo que ocurre allí, más propio de un campo de concentración que de un lugar que debería contener a jóvenes infractores. Seguramente mucha gente estará pensando, bueno, pero los que están presos allí ninguno es el niño Jesús, ¿no? Mm. Pero de verdad esto tiene hay que verlo de otra manera. Por suerte en este país no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Y entonces esos jóvenes van a recuperar la libertad. Uh-huh. Y la mayoría recuperan la libertad cuando cumplen la mayoría de edad. Uh-huh. La pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué se iba a lograr con esos chiquilines tratados de la manera en que lo trataban los funcionarios del INISA, ¿no? Uh-huh. Está un poco de vergüenza la respuesta que dio José López esta mañana a los compañeros de la mañana del Espectador, porque intentó desvirtuar un informe que proviene de las propias autoridades de INISA, ¿no? Uh-huh. En realidad lo que hizo Tapia fue analizar los 52 expedientes abiertos por maltrato cometido por funcionarios de INISA. Tratar de derivar el tema de la pelota a si los funcionarios están educados o no están educados me parece realmente patético, y sobre todo decir que esto ocurre y seguirá ocurriendo, ¿no? En realidad se trataría de que esto no siguiera ocurriendo para beneficio de toda la sociedad. Porque fíjate...
Y de los propios jóvenes, ¿no?
Bueno, pero por eso digo, esos jóvenes van a salir. Hay allí un caso realmente increíble, ¿no? Un caso realmente increíble, lo quiero mencionar porque está en un recuadro aparte. El caso de un chiquirín llamado Fabián Tormé, que, bueno, estaba preso por haber matado a un taxista. Pero era un pibe que, bueno, dice allí, tenía 18 años, pero parecía menor, aparentaba 14, ¿no? Si alguien lo veía por la calle, dice el colega Tapia, no iba a cruzar la vereda. Y muchos lo tenían de hijo, pero por retraído, por tímido. Es decir, no era de los chiquilines más complejos de allí, ¿no? Incluso hubo un funcionario que trató de jugársela por él para ayudarlo, ¿no? Para tratar de ver si le podía ayudar a recuperarse, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, resulta que hubo otros que se aprovecharon de la situación de Fabián para violentarlo a él y violar a otros también, ¿no? Es decir, situaciones espantosas, estamos hablando de chiquilines, ¿no?
Sí.
Porque, a ver, claro, la tendencia a decir, bueno, son todos unos cretinos, unos criminales, han cometido delitos aberrantes, tampoco deberíamos olvidar de dónde provienen esos chiquilines, ¿no?
Totalmente.
Que no los exime los delitos cometidos, pero hay que ver, digamos, cómo crecieron, de dónde crecieron, porque si tenemos una enorme cantidad de chiquilines que no saben lo que es una muestra de afecto, que no saben lo que es que alguien lo vaya a tapar cuando se acuestan, o que les dé un beso antes de dormir, que jamás en su vida alguien les dijo te quiero, uno no puede encontrar absolutamente nada mejor que lo que tenemos allí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este chiquilín, fíjate vos qué curioso, ¿no? Salió en libertad y lo mataron cuando intentó defender a una señora de ladrones que le estaban robando la cartera. Le pegaron un tiro. Sí. Corrió a los ladrones y cuando pretendió detener a uno de ellos, le pegaron dos balazos en la cabeza.
Tremendo.
Tremenda, una historia tremenda. Un pibe de 18 años.
Qué verdad.
Pero claro, después uno ve otros números, ¿no? Que son realmente aterradores. Porque es cierto que el número de jóvenes en prisión viene bajando desde el año 2014. Pero Uruguay es el país de la región con el índice de prisionización de menores más alto de la región. Bien. Tenemos 52.5% cada 100.000 menores. Y el país que le sigue más de cerca es Perú con 36.1. Brasil, con la situación que tiene Brasil, 35.1. Increíble. Y Chile 33.9. Estamos lejísimos de ellos.
¿Dijiste que en Uruguay cuánto?
52.5. Oh, qué brutal. Estos son datos proporcionados por UNICEF, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los menores. Pero claro, a veces nos queda la sensación a todos, en realidad, que dado el estado de situación, la cárcel opera como catalizador del sentimiento de venganza a la sociedad. Es decir, tenemos que sacarnos de arriba a estos tipos. Lo que pase con ellos no importa. A nadie le importa lo que pase dentro de la cárcel, de verdad. Vos lo viste muy bien, yo lo vi muy bien cuando hicimos Ciudad sí. Oculta, cuál era la situación en las cárceles, cómo vivían esos tipos. Y de verdad, uno no podía esperar que esos tipos salieran recuperados de allá adentro, ¿no?
No.
Desde el propio lugar inmundo que habitaban, donde seguramente una persona no metería sus sardos.
No, para nada. No, claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Allí había personas que habían cometido delitos horribles, sí, es cierto, habían cometido delitos horribles. Algunos no se recuperarían más, pero seguramente habría muchos con posibilidad de recuperarse. Hace un año exactamente, el fiscal de corte Jorge Díaz publicó en su perfil de Facebook que Uruguay tenía, entonces, hace un año, 11.597 personas privadas de libertad. 11.088 eran adultos y 509 adolescentes. Y según Díaz, es la tasa más alta de prisionización en toda la historia del país y de la región. Sí. Que hay más datos para entender cuando hablamos de qué significa la región. Fíjate. Dijimos exactamente 341 cada 100.000 habitantes, ¿no? Pues bien, ¿sabes quién le sigue? Brasil, con la situación que tiene, 307 cada 100.000. Nosotros tenemos 341.
Qué brutal.
Argentina tiene 160. Y el país que tiene menos es Bolivia, con 122 presos cada 100.000 habitantes. La gente cree en este país que con leyes y endureciendo las penas se resuelven los problemas, ¿no? Está visto que nada hemos resuelto, porque, a ver, desde aquella famosa ley de fines de los 90, la ley de seguridad que aumentó penas, en realidad lo único que hicimos fue meter cada vez más gente en la cárcel. La situación de seguridad no se resolvió. Se acaba de aprobar una ley endureciendo la pena por femicidio. ¿Se detuvieron los femicidios? No se detuvieron, crecen. Tenemos lo que eufemísticamente se denominan ajustes de cuenta, que son asesinatos, pero quedan por eso. Una cifra alarmante. Este domingo, por ejemplo, en la zona de Casavalle apareció un muchacho baleado, 5 balazos y quemado.
Atado, sí.
Atado y quemado.
Sí, tremendo.
Es decir, estamos asistiendo a formas de violencia que han sido desconocidas en este país.
Sí, la verdad que sí.
Que son más propias de las que les hemos visto a los narcos en Colombia o en México, ¿no? Uh-huh. Capaz que los narcos mexicanos son mucho más crueles que los narcos colombianos. Uh-huh. Por las formas que tienen para deshacerse de sus enemigos. Pero lo concreto es que en este país tan pacífico, tan culto, tan lleno de historia, tan democrático, tan, todo lo que quieras, en realidad parecería que todo es una gran mentira, porque tenemos lo que tenemos,
sí.
Y no estamos reconociendo lo que tenemos, porque no estamos haciendo mucho para resolver este tema. A ver, si vos tenés esta situación con niños, porque los pibes de 18 años, son menos de 18 años, son niños, hayan hecho lo que hayan hecho, si encima los tratamos como en un campo de concentración, lo único que vamos a sacar de ahí son personas mucho peores,
claro.
Con mucho más odio,
claro.
Dispuestas a cobrarse todo el daño que le han hecho ahí adentro. Y con quien sea, con el primero que se encuentren, porque en realidad todos somos responsables de la situación que le pasa a él.
Que yo creo que es un poco lo que está pasando, ¿eh? Con jóvenes y con adultos. Todo.
Está bien. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? A ver, como te decía, todos los años recuperan la libertad unos 2.000 presos. Uh-huh. ¿Cómo salen esas personas? ¿Salen peor o mejor de lo que entraron? Uh-huh. El propio Díaz decía, y yo creo que con razón, no, perdón, esto lo decía Juan Miguel Petit, uh-huh, estamos atacando el fuego con gasolina.
Uh-huh.
Y tiene razón.
Uh-huh.
No hay forma de resolver esto con la actual situación si no creamos mejores condiciones. Si los tenemos atados como perros y los golpeamos siempre, a ver, esto ocurre con un animal, ¿no? Vos encerrás un animal y pegarle todos los días a ver qué sacás cuando le abra la puerta.
Sí,
lo primero que va a hacer es morderte.
Obvio.
¿Está claro? Obvio, bueno, ¿y por qué esperar que un ser humano lo haga en forma diferente cuando lo tratan como lo tratan?
Claro.
Ahora, me preocupa que un líder sindical que tiene, o bueno, uno debería creer que debe tener una situación mayor empatía hacia los más desposeídos, hacia los más pobres, a los menesterosos, a los que tienen una situación de debilidad absoluta, tenga la soberbia de decir lo que tiene. Ya este es un tema que debería ser considerado la más alta autoridad del PIT-CNT, ¿no? Es decir, pensar que José López es un líder sindical que puede ser ejemplo para alguien, me da un poco de vergüenza. A mí personalmente me da un poco de vergüenza, hay que decírselo en la cara, porque las muestras de lo que ha hecho José López a lo largo de su historia son repudiables. Ha defendido siempre lo peor. Desde ser un acomodado, él y toda su familia, con el sindicato y en el INAU, hasta el trámite que le ha dado a las circunstancias. Y para no hablar de otros hechos, ¿no? Es la defensa de lo imposible. Uno tiene que sentirse indignado con esto. Veamos, ahora el Parlamento aparentemente va a tratar este tema. Hay que reconocer lo que ha hecho Gabriela Fulco. Ahí tiene un lío. El lío es José Luis López y Graciela Fulco, ¿no? José López está recaliente, porque en realidad Gabriela Fulco ha tratado de contener esto. Les ha quitado poder. Les ha quitado poder.
Sí, hay un enfrentamiento desde el vamos, de que se asume ya.
Porque el sindicato del INAU, estimados amigos, y esto lo saben todos los sindicalistas del INAU, tiene una forma de comportamiento, no la voy a calificar con el término que debería, pero es compleja, muy compleja, muy compleja. Lo saben todos los trabajadores del INAU, que los dirigentes los patotean abiertamente. Y que el sindicato sirve para posicionarse mejor en la interna. No por méritos, sino por la cahuetería.
Uh-huh.
Entonces, esta situación muy compleja la que vive el sindicato del INAU. Es muy compleja la que vive el INAU. Es muy compleja la que vive el INISA. Y es muy compleja la que vive la sociedad, porque es lo que nos están generando. Esa situación es la que nos están generando. Hay gente a nivel de cárceles que está haciendo lo posible por mejorar esto. Por ejemplo, en Punta de Rieles hay un hacen lo que pueden los tipos, ¿no? Pero hay un buen programa allí. Yo recuerdo haber hablado con una persona que estaba detenida en ese lugar y que me contaba, bueno, primero hay que entender cómo llegan estas personas aquí. Porque muchos de los que llegan acá, le tenemos que enseñar cosas elementales como saludar, como a bañarse, como a lavarse los dientes, como dejar la ropa colgada en una silla o en la pared o, no sé, en una percha y no tirarla en el piso, cosas que parecen que ser normales, pero que esas personas desconocen. Y después hay que educarlos, hay que enseñar a leer. Yo le preguntaba, este señor trabaja en la carpintería, ¿no? Y decía, pero ¿cómo? En la carpintería hay herramientas que pueden convertirse en un arma. Sí, es cierto. Pero una vez que vienen aquí y entienden lo que pueden hacer con esa herramienta y para lo que puede servir esa herramienta a futuro, ninguno la tomaría como un arma, porque en realidad esa herramienta le abre una perspectiva que él nunca tuvo hasta este momento. Y en eso debe trabajar la sociedad, porque la sociedad también es reticente a ocupar a personas presas o a ocupar o a hacernos cargo del trabajo de esos presos también, ¿no? O sea, acá esto es un esfuerzo que se nos va a exigir a todos, digamos. Tiene que haber también, y yo creo que esto va a sonar muy religioso, pero no es ese sentido que le voy a dar, tiene que haber una cuota de perdón también en la sociedad, ¿no? para poder mejorar todos, porque por el lado de la venganza esto no funciona.
Clarísimo, Carlos. La seguimos mañana. Te mando
un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Lo que está pasando